¿Cómo está la mañana, Gonzalo? ¿Cómo la ves?
Malena, canta el tango.
Excelente lluvia.
Excelente lluvia.
Yo salí con paraguas, pero no sé si es un adorno que voy a tener hoy todo molesto para el resto del día o me va a servir para algo.
Yo sé que no salgo con paraguas porque lo pierdo sistemáticamente, ¿no?
Habíamos olvidado lo que era el ruido de los techos de agua.
Sí. Ahora llovió. Pero tiene que acomodarse la temperatura, ¿no? Sí. Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia. Hoy miércoles 21 de mayo. Empezamos por Ana Laura de Giorgi. ¿Qué tal? Buen día, Ana.
Buenos días.
Leonardo Costa, que no estuvo el lunes y aparece hoy. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascale, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y Gonzalo Delgado.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Vos sos el de Malena.
Exactamente. Un gran tango.
¿Sí? ¿Tanguero sos?
Sí, con el paso de los años me he ido. Sobre todo, la poética me parece alucinante.
Como decía el Torta Aguirre, viejo periodista, muy querido amigo, el tango siempre espera.
Ayer se llevó a cabo la interpelación a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi. Esta interpelación que había sido convocada por el diputado herrerista Pablo Abdala. Después de casi 8 horas de debate, el plenario de diputados, con los votos de los representantes del Frente Amplio, aprobó la moción que dio por satisfactorias las explicaciones que habían brindado los secretarios de Estado. Fue, ustedes saben, un llamado a sala con algunas características especiales, porque en su origen había sido planteado para que el gobierno explicara qué iba a hacer con la aplicación del impuesto a la renta a las pasividades después de los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que en algunos casos habían declarado que esa aplicación era inconstitucional y en otros, que vinieron cuando cambió la integración de la Corte, que era constitucional. Sin embargo, pocas horas antes de la sesión, el gobierno anunció que derogaba la aplicación del IRPF a las pasividades y creaba en su lugar otro impuesto, el impuesto de asistencia a la seguridad social, que se concentrará específicamente en jubilaciones y pensiones y que tiene diferencias con lo que implicaba el impuesto a la renta aplicado a las pasividades. Hay un monto no imponible más alto y también las franjas de aplicación son diferentes. Bueno, ¿qué dejó la interpelación? ¿Cómo la vieron? ¿Quién empieza, Graciano?
Bueno, para mí fue un poco desconcertante el episodio porque, el desenlace de todo este episodio. Yo recuerdo que cuando tratamos el tema ya hace una semana, sobre todo cuando se hablaba de la candidatura del doctor Larrié como integrante de la Suprema Corte de Justicia y la bancada del gobierno, luego de algunas dudas y vacilaciones, finalmente aceptó la propuesta del Partido Nacional. Yo decía que esa era la primera parte de un movimiento que iba a tener una segunda parte, y hasta recuerdo que usé el adjetivo de elegante, que iba a tener como segunda parte la derogación de la ley. Entonces, algo que a mí me parecía que estaba en la tapa del libro que iba a ocurrir, que era una cosa tan notoria que iba a ocurrir, no sé cómo, digamos, esto no fue previsto por la oposición, ¿verdad? Y se dejó sorprender por esta derogación de la ley 24 horas antes de la interpelación, con lo cual además se desarticulaba todo el sentido último de la interpelación.
Se desarticulaba hasta por ahí nomás, porque el gobierno sí derogaba, pero al mismo tiempo creaba otro impuesto.
Bueno, pero digo, no había tiempo para hacer una interpelación sobre un impuesto que se estaba creando en ese momento. Ajá. La gente ni siquiera había leído el texto. Entonces, digo, si el motivo era la derogación, la derogación en sí misma ya era una victoria, digamos, entre comillas, una victoria política de quienes propugnaban la derogación y además habían llegado a la instancia parlamentaria. Una vez que la derogación se realiza, digamos, ya la victoria está obtenida. Entonces, la interpelación resultó tuvo que ser modificada sobre la marcha y quedó como un episodio más donde, obviamente, el resultado ya siempre de las interpelaciones siempre se sabe de antemano cuál va a ser. Siempre hay 52 votos a favor o 51 votos a favor del gobierno. O sea, nunca se hace una interpelación para ver qué consecuencias políticas tiene, sino simplemente como una caja de resonancias para que la oposición se exprese.
Pero entonces, desde tu punto de vista, ¿qué debió haber hecho la oposición? ¿Haber cancelado la interpelación?
Bueno, yo no puedo decir. Digo, yo no soy no estoy no formo parte de la oposición política en el sentido que no soy un operador de la oposición. Yo creo que habría que haber hecho una cosa más, digamos, desde el punto de vista de la oposición, algo más creativo. Es decir, capitalizar la victoria de una manera mucho más evidente para la opinión pública, porque no hay ninguna duda que la derogación del impuesto es una victoria clamorosa de la oposición. Pero con la interpelación se desvirtuó, se diluyó Y entonces quedó ahí un episodio parlamentario más, donde obviamente creo que la oposición no supo sacar el rédito que tenía 24 horas antes.
¿Qué dice la politóloga?
Sí, yo estoy de acuerdo con Graciano. La interpelación perdió bastante sentido luego del anuncio de crear este nuevo impuesto. Ahora, pondría un poco en tela de juicio el tema de que, bueno, la derogación del impuesto en realidad es una victoria de la oposición, porque... Es así en parte, pero digo, si no hubiera insistido los fallos respecto a la inconstitucionalidad del IRPF, bueno, no se hubiera derogado este impuesto. Entonces, por más que la oposición lo hubiera pedido, la oposición se opuso a este impuesto antes de los fallos de la Suprema Corte de Justicia. La situación cambió cuando se falló sobre la inconstitucionalidad del IRPF. Está bien decir que es en parte fruto de la oposición, pero bueno, si no hubieran existido esos fallos, esto no hubiera pasado.
Sí, a mí me parece que es cierto, pero que en realidad, para ponerle otras palabras tal vez, es una victoria capitalizable políticamente, para darle un término exacto, desde el lado de la oposición. Y yo lo planteaba recién, mientras conversábamos antes de salir al aire, me parece que ya la aclaración de no voy a cambiar la estrategia antes de entrar a sala vislumbraba lo que iba a terminar siendo la interpelación, y que la primera frase o en las primeras frases del interpelante está: esto es una victoria, lo tengo que considerar una victoria del Partido Nacional, pero, y arrancan 7 horas de una interpelación que yo, está bien lo que dice Graciano, es cierto, casi siempre sabemos el resultado de una interpelación antes de que la interpelación se dé. El tema es cómo se aprovecha una interpelación, no solo para su repercusión mediática y política o de consecuencia, sino también como debate. Vuelvo a jorobar yo siempre con el republicanismo y las instituciones, como debate de ideas, intercambio de ideas. Y si no vas a hacer una interpelación basada en preguntas, porque la de ayer fue una interpelación basada en opiniones, en las que los interpelantes le daban sus opiniones contrarias al ministro o a los ministros, y los ministros argumentaban sus posiciones a favor, me parece que el debate de ideas tendría que estar por encima de lo que fue ayer. Justo hacía un par de días había leído una nota de Posadas en Voces del Frente. Y vos podés estar de acuerdo o no
la entrevista a Ignacio de Posadas en el último número de Voces del Frente.
Exacto. Vos podés estar de acuerdo o no con lo que plantea sobre el IRPF y su visión de lo que deben ser las políticas fiscales. Pero es una discusión que está por encima de yo les dije, yo me parece, yo, es una mucho más argumentada, de mucho más altura, que me parece que es mucho más productiva pensando en de acá a 20 años un sistema fiscal para el país. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que 8 horas, y esto lo planteo desde el punto de vista del receptor y de lo que uno puede sacar. Cuando uno hace una interpelación, quiere sacar también buenas repercusiones y ventajas políticas de la cuestión. 8 horas son insostenibles, incluso para alguien que tiene un interés mediano por la política, como que estamos acá en la mesa.
Ese es un viejo tema con las interpelaciones
para,
en Uruguay.
Para discutir 8 horas tenés que tener un nivel de aquellos. O sea, yo leía, en la facultad una de las cosas que te hacen leer son las interpelaciones viejas. Yo leía a Vasconcellos, a tipos que a Wilson, que interpelaban y que argumentaban, y a los ministros que se defendían, y eran debates de un nivel altísimo. Para tener 8 horas de debate tenés que tener un nivel y una capacidad de captar la atención que es impresionante. Yo seguí la transmisión del 5 de a ratos y era bravo estar mucho rato siguiendo la interpelación por una cuestión de atención a alguien al que le gusta la política, no hablemos de quien hace zapping y se lo encuentra.
No, creo que la gran jugada del día lunes de haber anunciado la derogación, jugada en el sentido de estrategia política, sin lugar a dudas desarticuló lo que era la gran estrategia de la propia interpelación, de decir, bueno, a partir de ahora, dado los fallos, en un lado, por un lado o por otro, no queda otra cosa que derogar el impuesto para unos o sustituirlo por otro para otros. Y eso, de alguna manera, al haberlo hecho el presidente de la República, además, que llama la atención porque fue la primera vez que el presidente en conferencia de prensa sienta a los ministros y él, no el ministro.
Esa es la parte que podemos discutir, ¿qué quiere decir semióticamente esa conferencia de prensa?
A mí me llamó mucho la atención porque el presidente, si ustedes ven los consejos de ministros de los días lunes, suele no aparece directamente y aparece de pronto en otros escenarios.
Con un agregado, Leonardo, en esta ocasión estaba prevista una comparecencia del canciller Gonzalo Fernández y en último momento se dejó sin efecto para que ese fuera el tema del foro, que esa imagen fuera el tema
del foro. Parece que del Consejo de Ministros se salió con la orden de que no se hablara de otro tema. Pese a que había habido otros temas en el Consejo de Ministros, el tema tenía que ser el lunes la derogación del IRPF de las facilidades y la creación de este otro nuevo impuesto.
A mí me parece que fue una excelente jugada del presidente, porque me parece que esto fue...
Había empezado antes cuando el presidente ordenó, no sé si se puede decir ese término, ordenó que votaran la interpelación.
Exacto.
Ya había empezado desde ahí la jugada política, ¿no?
Exacto. Entonces eso yo creo que desarticuló a toda la opinión pública, porque ya no era que mañana interpelan a un ministro, que esta era una interpelación que yo creo que tenía de antemano un poco de color, en el sentido de decir, bueno, vamos a discutir teóricamente algo que había estado por lo pronto de las tertulias de hace un muy buen tiempo. O sea que creo
que... la gente no escucha, porque si no hubieran hecho otra cosa.
No, es que algún amigo ha dicho, che, solo hablan de eso. O sea que en ese aspecto me parece que fue un cambio interesante y un posicionamiento de parte del presidente en donde pasa a ser protagonista de un tema que no lo había sido, como fue toda la reforma tributaria. Ajá. Ese es un punto. Y el segundo punto me parece que es algo que justamente estábamos diciendo recién. Tampoco en la interpelación, que era una muy buena oportunidad, uno vio, sobre todo oportunidad de cara a la próxima elección y de cara a, un poco a lo que decías tú, mirando lo que hablaba de Posadas en cuanto a proyección de país, en cuanto a proyección de políticas tributarias, es tan bajo el nivel, que ni siquiera somos capaces de discutir si constitucionalmente corresponde una cosa o corresponde a otra, o cómo tributariamente vamos a hacer, porque la consigna es deroguemos el IRPF y después qué, porque uno ve y esto yo creo que es donde un poco lo que recién mencionabas, antiguamente uno veía debates en donde realmente Uruguay estaba a la par del mundo. Creo que Uruguay va en un proceso de retroceso en la discusión. Como que el mundo va adelante y Uruguay va mirando la mirilla y marcha atrás en una autopista de 100 por hora. Uno ve, por ejemplo, la política, la discusión de la política fiscal en Estados Unidos hoy en la campaña electoral, y ve que es un tema, es decir, nadie dice abiertamente vamos a derogar los impuestos, ¿no? Dice, a ver, ¿cuáles son los sectores que están más afectados? Ayer parecía de que poco menos que, bueno, si son 2.500, si son 34 personas, el propio alegato del doctor Pablo Abdala, era como diciendo, esto es un tema de cantidad, por tan poca gente vamos a dejarla afuera. Y yo creo que acá hay un tema de equidad horizontal y vertical que nunca fue discutido. Entonces, a uno le viene la cuestión esa de decir, che, hay interpelación más. Si es que está en la casa, se zapping, si es que no está en la casa, seguramente tampoco se va a preocupar por prender la televisión. Entonces, la banalización del discurso y la falta de profundidad del discurso está haciendo que cada día más la caja de resonancia, que era el Parlamento, lo deje de ser. Y lo empieza a hacer otros lugares, la Suprema Corte de Justicia, los medios, y lo que la opinión pública, en definitiva, refleja a través de medios o con su voto.
Sí, yo creo que alguien hablaba acá de una jugada de ajedrez, ¿no? Los buenos jugadores de ajedrez lo que hacen es tratar de imaginar o pensar cuál va a ser la jugada del adversario para luego ya tener en mente la jugada que él va a hacer. Entonces, da la impresión de que acá era una cosa tan evidente que el gobierno iba a derogar la ley. Era una cosa tan evidente, se caía de Maduro. O sea, no hacía falta escuchar la tertulia para enterarse de que esto iba a ocurrir. Porque si la Suprema Corte, con una integración, declaraba inconstitucional la ley y con otra le iba a declarar constitucional, era evidente que la ley se iba a tener que derogar, porque el gobierno no iba a sostener, era imposible sostener políticamente una situación de desigualdad jurídica frente a un mismo tributo. Era una cosa que era evidente que eso iba a ocurrir. Entonces, no haber previsto esa jugada y no tener, digamos, una estrategia, un plan B, digamos, así como para el gobierno fue un plan B, según titulaba creo que ayer, la diaria, ¿verdad?, el plan B del gobierno. Bueno, la oposición no tenía plan B. Es un punto a destacar. El otro punto que me parece, Leonardo citaba, digamos, el contexto de la ausencia de debate sobre el sistema tributario. Hay un tema que está más subyacente, que es el tema jubilatorio en el país. Chile es la reforma, es la reforma por la cual se ató el aumento de las jubilaciones, aquella reforma en la cual el doctor Jorge Valle anunció que iba a votar en contra, mucha gente le reprochó que eso era políticamente incorrecto, ¿verdad? Bajo aquel eslogan de cantar la justa. Bueno,
el resto del plebiscito constitucional del año 1989
que ató el reajuste de las pasividades con digamos el aumento del índice de los salarios.
Indexó, ahí va.
Bueno, entonces con esa, digamos, primero, un disparate poner en la Constitución una norma de esa, primer punto. Segundo punto, el contenido del disparate, porque si ya es un disparate constitucionalizar la forma de ajustar las pasividades, mucho más disparate todavía es ajustarlo con una cosa sobre la cual el gobierno tiene poco control, digamos, ¿verdad? Como es el índice medio de salarios. Entonces, todo el sistema tributario uruguayo es una especie de gran, gigantesca red de, locomotoras, tranvías que están unidos uno delante del otro, y todo el mundo está juntando plata para pagar aumentos jubilatorios que fueron puestos con un sentido demagógico y que no tiene sentido. Entonces, el debate de fondo también es, señores, ¿hasta cuándo va a seguir todo esto? Porque el IRPF, el ISCC o otro impuesto que se cree cuando la Suprema Corte quizás diga que este impuesto es inconstitucional, todo está vinculado con ese inconducente y absurdo sistema de reajuste jubilatorio. Es decir, no se puede poner al país a financiar, digamos, más allá de la justicia que puede tener, a financiar a un sector de la población, ¿verdad?, que es el sector que está retirado, que tendrá todo derecho, yo no digo que no, algún día me va a tocar ser jubilado y yo también estaré esperando que me den un aumento como la gente. Pero además, como la plata no alcanza para todo, entonces si se hace ese esfuerzo para pagar las jubilaciones, evidentemente se desatiende otro, que es el que tiene que ver con la juventud.
Yo un poco volviendo a lo que decía Leonardo respecto a este tema del debate de ideas. Astori empezó en la interpelación diciendo, bueno, que este era un gobierno de izquierda, que había apostado a la redistribución, que el 30% del gasto público se había destinado a cuestiones redistributivas. A mí me parece que toda esta cuestión de la reforma impositiva, me parece que lo que le ha faltado es un debate sobre la redistribución. ¿Qué entendemos que es redistribuir y a quién les compete redistribuir? ¿A los jubilados se les debe, los jubilados deben aportar para redistribuir a otros sectores, sí o no? Y si ha tomado el impuesto como una sanción, como un castigo, ay, si te toca el IRPF, si caes dentro de los que tienen que pagar el IRPF, está frito. Hay una cuestión como algo así, ¿no? A mí me parece que no debería ser así, más allá de la discusión de los mínimos no imponibles, de las franjas, pero creo que debería haber habido un debate mucho más serio de lo que es redistribución. Debería haber habido una campaña pública mucho más, o una campaña que me parece que no existió, de parte del gobierno instando a comprometerse con la redistribución. Es decir, usted, señor contribuyente, usted jubilado, usted debería aportar para sus ingresos para que sean redistribuidos a otros sectores que no tienen las mismas posibilidades que ustedes. Me parece que ahí el gobierno, en cierto sentido, falló. Me parece que una campaña de sensibilización a la redistribución podría haber sido importante. Y además, una discusión seria sobre el concepto de redistribución y a quién le encopeta redistribuir.
Sí, totalmente. Me parece que no solo desde una cuestión práctica, también desde una cuestión filosófica, porque acá hay mucha gente que se define de izquierda,
claro,
pero
cuando le toca el bolsillo,
un impuesto a él, salta como una moto. Entonces, me parece que...
Ha habido casos notorios de viejos militantes de izquierda que han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el IRPF.
Me parece que prácticamente y filosóficamente es una discusión que debería darse. Como también hay un montón de puntos de una política fiscal que son discutibles y que la reforma podría haber dado pie a discutirlos. Algunos lo planteaba el propio de Posadas. ¿Es la vía fiscal la forma de redistribución? Hay que una eterna discusión. ¿Hay que gravar con impuestos el consumo o hay que gravar con impuestos lo que uno recibe, lo que uno gana o hasta lo que uno tiene? Hay un montón de puntos que eran válidos para discutir y que ayer en las 8 horas, por lo menos en las 2 horitas que yo vi pausadas y lo que leí hoy, el único que hizo mención específica a eso desde la oposición fue Iván Posada. Todos los demás pasaron mucho más por cuestiones hasta de inconstitucionalidad mantenidas a pesar del nuevo fallo, como que el nuevo fallo no hubiera existido. O sea, era inconstitucional cuando lo decía la Corte y sigue siendo inconstitucional ahora que la Corte tuvo otra opinión. Me parece que terminó utilizando argumentos como mostrar una edición del diario La Juventud para sostener los argumentos contra la reforma fiscal. Me parece que Lo que hablábamos un poco.
¿La escuchaste todo?
Sí. Se perdió una gran oportunidad de debatir a fondo un tema que me parece que es importantísimo para un país, para un sistema y para una república, y que no nos aprovechó.
Lo que pasa es que creo que acá hay un problema de madurez del sistema político. Nadie sabe, nadie se anima a discutir temas de fondo cuando tocan el bolsillo. Todo el mundo trata de mirar a ver cómo puede afectar a un sector a otro. Basta ver los corrillos en el Parlamento para ver cómo sectores de opresión van a buscar legítimamente mejor posicionamiento frente a determinadas situaciones fiscales o de cualquier otro tipo. Y lo que uno no ve es que decir que no, como un buen padre de familia, es también hacer política. Y en Uruguay parecería ser que siempre hay que decir que sí o decir ni, por las dudas, para no hacer que pierda algún voto. Y creo que la izquierda, en la discusión que planteaba María Laura, es decir, hay un tema que está claro. Yo creo que la izquierda, salvo el ministro de Economía y algunos otros connotados dirigentes, en su totalidad como partido, no está convencido de la reforma. Y no está convencido de la reforma tributaria. Por ejemplo, Murro es un convencido, lo ha dicho, lo ha hecho, diría que ha sido uno de los grandes defensores, pero no está convencido porque en realidad tiene miedo a cómo se afecta a determinados sectores que son tradicionalmente votantes de izquierda. Y que en realidad son votantes de izquierda y salvo cuando se le toca el bolsillo. Entonces yo creo que hay un gran tema de discusión y un gran tema, tú planteabas lo de Posadas, se puede discrepar o no, pero de Posadas obviamente es un hombre que mira el mundo. El Parlamento ayer parece que miraba el ombligo.
Y un agregado a lo que vos decís, cuando hay un público objetivo tan importante en el porcentaje electoral como los jubilados, eso se acentúa.
Sí, claro.
Y a un año y pico de elecciones más todavía. Ayer prácticamente era quién defendía la defensa de los jubilados. Claro. En realidad lo que se estaba discutiendo de fondo era otra cosa, pero claro, en el porcentaje total del electorado, el público objetivo pasivo sigue siendo enormemente influyente a la hora de definir una elección, por ejemplo.
Así, con respuestas telegráficas, díganme qué impresión tuvieron ustedes de esa conferencia de prensa del lunes. ¿Por qué apareció Vázquez junto a Astori y junto a Bonomi? ¿Vázquez estaba quitándole protagonismo a Astori o estaba al revés, respaldando a la Astori posible candidato?
Yo creo que al revés, respaldando la historia, posible candidato.
Sí, yo creo que lo estaba apuntalando desde un presidente que está a poco de la salida, con un margen de popularidad que la verdad que para un ejercicio está arriba de lo que muchos imaginaban, y como pasando la posta, yo lo había hecho diciendo que él creía que era, se lo dijo una periodista de Índice, que él creía que el mejor candidato en este momento para la próxima elección era Astori, y me parece que es como un complemento de aquello, de jugar un poco también.
¿Ustedes?
Las dos cosas. Yo creo que lo poco que he visto a Tabaré Vázquez y lo poco que lo conozco, más bien de sus apariciones públicas, creo que Tabaré Vázquez hizo las dos cosas. Respaldó, pero también el que manda soy yo.
Creo que la foto de ayer es la foto que publicaron casi idéntica, tanto el fotógrafo como los editores del Observador y de la Diaria de ayer, creo que captaron el momento y es una gran foto con un mensaje político estruendoso.
Esa foto en la que Vázquez le pasa la mano y le apoya su mano en el hombro de Astori.
Un Vázquez que está parado y que se está yendo. Es un Vázquez que está parado, que se está yendo, le pone la mano a Astori y en las dos fotos la cara de Astori es una cara diciendo... qué viaje que me dejás, ¿no? Es una cara que no es de satisfacción, no es una cara sonriente, es una cara de preocupación, como diciendo, qué balde me dejaron ahora.